Ayer recordarán que hablábamos de la iniciativa esta de reformar el REF para que se pueda dedicar la reserva de inversiones de Canarias a la rehabilitación de viviendas que están deterioradas o a medio terminar en el archipiélago, y así pues poder responder a la fuerte demanda que hay de viviendas en el archipiélago. Pero del gran asunto, del asunto de los retrasos en las licencias de los ayuntamientos, que en teoría por ley pues tienen que estar en 3 meses y que en algunos casos pues llegan a 3 años y más de 3 años, sobre eso no hemos visto nada. Y esto es el punto clave, ¿no? Como nos explicaba en la última intervención que tuvo aquí en nuestros micrófonos el presidente de FEPECO, simplemente con que las licencias que están presentadas en estos momentos se resolvieran, pues ya tendríamos gran parte de la demanda resuelta. Pero no, ahí siguen cocinándose a fuego lento esas licencias y diciéndonos que no, que falta personal y que por eso no son capaces los ayuntamientos de dar respuesta a esto. Hablamos aquí en su momento con la decana del Colegio de Arquitectos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que nos dijo que porque no se aplicaba aquella fórmula que ya se utilizó con éxito en el Ayuntamiento de La Laguna, cuando estaba Fernando Clavijo al frente de urbanismo, que era la de la licencia de idoneidad, para que cuando esto llegara a manos de los técnicos, pues casi estuviera todo el trabajo hecho y los técnicos poco menos que tuvieran que dar el visto bueno y ya está. Pero Óscar Izquierdo sigue luchando por esto y no sé si al final se conseguirá. Óscar Izquierdo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el dato que no lo recuerdo ahora de cabeza? Si ahora mismo se diera el visto bueno, Óscar, a todas las licencias que están en los ayuntamientos, ¿cuántas viviendas se podrían construir?
Se podrían construir todas las viviendas necesarias que se necesitan en estos momentos en Canarias, además en cada isla, las que se necesitaran en cada isla. O sea, y además sobrarían viviendas.
¿Ahora mismo hay licencias presentadas para cuántas viviendas, cuántos miles de viviendas más o menos?
Hombre, es difícil cuantificártelo porque yo los datos los tengo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque FEPECO tiene ámbito provincial, sí. y desconozco los datos de Gran Canaria, pero tenemos en este momento por lo menos más de 25.000 licencias, yo creo que en toda Canarias, seguro.
25.000 viviendas que están ahí esperando en los despachos.
Muchísimos más, vamos a ver. Te voy a dar un dato que lo refleja. En estos momentos hay en el gobierno de Canarias tiene 25.000 solicitudes de viviendas sociales, unas 25.000 solicitudes, que en realidad son muchas más. Lo que pasa es que muchos ciudadanos no llegan a la presentación de esa solicitud porque dicen, como hay tantas, ¿para qué la pido si no me la van a dar? Desde el momento en que, eso lo hemos hablado reiteradamente con el gobierno, desde el momento en que se construyan las viviendas, si algún día es posible construir las viviendas sociales y de protección oficial y de régimen de alquiler asequible, empiecen a entregarse a los ciudadanos que las solicitan, verás cómo esas 25.000 se va a triplicar, por lo menos. O sea, el problema habitacional en Canarias es de tal gravedad que aquí estamos hablando de emergencia hídrica, de emergencia energética, pero tenemos que poner en primer lugar a las personas. Y la vivienda no solo es un derecho constitucional, que es importante en sí mismo, sino sobre todo significa seguridad, protección, significa todo para una persona y para un núcleo familiar.
Vamos a incorporar también, Óscar, a la presidenta de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, con quien ha estado usted reunido para ver si se le puede dar una solución a este asunto. Mari Brito, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que usted también sufrirá esto como alcaldesa, ¿no? Que le gustaría que las licencias, que la solicitud de licencia que llegan a su municipio, pues tengan la agilidad suficiente para que se cumpla con lo que marca la ley, que son 3 meses, y no nos vayamos a años, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros hemos constatado la situación que tenemos ahora mismo en muchos de los ayuntamientos. Es verdad que algunos plazos que se extienden más en el tiempo pueden obedecer a otras problemáticas, a otras dificultades, creo que más bien relacionadas a lo mejor con problemas de planeamiento u otro, pero es verdad que la media que ahora mismo manejamos de resolución de licencias es muy superior a esos 3 meses, con lo cual a nosotros sí que nos preocupa, y desde luego estamos intentando, en la reunión que tuvimos el otro día, con varias ideas para intentar agilizar. Todo pasa, es verdad que es repetitivo, pero es verdad que todo pasa por poder contar con más recursos humanos en los ayuntamientos y con esa simplificación, pero al tiempo la seguridad jurídica que necesitamos para que esas licencias se otorguen con garantías, porque...
Claro, porque uno se plantea, Mari, uno se plantea, vamos a ver, un proyecto, lo firma el arquitecto, lo firma el aparejador, va al colegio de arquitectos, el colegio de arquitectos da el visto bueno, y después tardamos 3 años en un ayuntamiento. Es que es un disparate, ¿no?
Yo creo, esos casos sí es verdad que parece algo muy exagerado lo de los 3 años, pero según hemos podido constatar con algunos casos que nos trasladan, es así.
Pero vamos, que de un año no baja, ¿no?
Esa puede ser la media, un año, año y medio, puede ser la media que se está manejando en la mayoría de los ayuntamientos. Es verdad que otros no, otros cuentan con ese personal y con esa agilidad que, como bien dices, es la óptima, ya que también está marcada por ley, pero la realidad no es esa. En muchos en el resto de los ayuntamientos, especialmente en los que quizás cuentan con menos recursos, los más pequeños, y ahí, bueno, una de las soluciones, como decía, o una de las, digamos, de las herramientas que vemos que pueden ser viables efectivamente, es ese acuerdo, ese convenio con el Colegio de Arquitectos que estábamos comentando, para que se tratara de agilizar la presentación de la documentación. Lo que pasa,
¿y eso, Mari, tiene que firmarlo cada ayuntamiento o se podría firmar a través de la FECAM?
Eso, vamos, ahí puede haber varias fórmulas, pero lo que nosotros solemos hacer es un convenio marco. Ya lo tenemos firmado, por ejemplo, con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, con los ingenieros industriales también, para tratar de agilizar y asesorar a los ayuntamientos, y luego cada ayuntamiento que lo desea se puede adherir a ese convenio marco. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también es algo que tenemos que ver con el gobierno de Canarias, porque pues en esa reunión que mantuvimos junto a FEPECO y al Colegio de Aparejadores, FEPECO nos planteaba que han estado pues estudiando alguna fórmula que está ya vigente en otras comunidades autónomas. Ellos nos mencionaban casos de Andalucía, de Madrid o de Valencia, en las que ya, porque ahora mismo nosotros también, como te decía, tiene que haber seguridad jurídica, y lo que nos trasladan muchos informes jurídicos municipales es que esa firma de informes, tanto técnicos como jurídicos, obviamente están reservadas a funcionarios. Con lo cual, aunque nosotros tratemos de agilizar vía ese convenio con el Colegio de Arquitectos, al final tiene que revisarlo y firmarlo un técnico, una técnica municipal. ¿Qué ocurre? Que, por lo visto, en otras comunidades hay ya una ley, una norma, en la que esa presentación por parte del ciudadano de esos informes ya redactados y visados por los colegios profesionales, ya no hace falta que ya tienen validez y no tendrían que ser validados, a la redundancia, por los técnicos municipales. Eso es algo que se nos presentó también, y es algo que habría que ver si a nivel jurídico, a nivel normativo, se podía modificar o simplificar esa norma aquí en Canarias. Eso es otra vía que se nos presentó, y bueno, nos comprometimos a estudiarla también, y sobre todo a verla tanto con el gobierno, que es quien tendría que administrar esa norma, como también a nivel jurídico, pues sobre todo con los colegios, en este caso, de secretarios interventores, para ver si esa viabilidad fuera posible, ¿no?
Claro. Óscar, sí, este cambio normativo sería interesante, que lo que está planteando Maribito, que hubiera un respaldo de una ley para esta fórmula.
Sí, el tema, además yo le agradezco a Mari Brito, como alcaldesa Candelaria, como presidenta de la FECAN, esa sensibilidad que tiene sobre este tema y ese interés en colaborar para solucionar el problema, porque hay que dejarlo claro, es una persona que está interesada y que está luchando para solucionar el problema. Pero bueno, esto es una legislación básica estatal. O sea que tendría que ser en Madrid, donde, porque el problema que tenemos en Canarias, pues, se produce en toda España. Lo que pasa es que en Canarias se agudiza de una manera muy significativa. Pero yo aprovechando que está la presidenta de la FECAN y que es la presidenta de todos los alcaldes y alcaldesas de Canarias, yo diría una cosa. Lo que nos está demostrando el retraso insufrible del otorgamiento de las licencias de obra es que en los ayuntamientos canarios quien gobiernan son los empleados públicos y no los políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos.
Y Óscar, claro, es que esto, si es así como lo está definiendo, es grave.
Es gravísimo, es gravísimo, es gravísimo. Pero además hay una cosa que es importante decirlo, o sea, porque cuando uno dice esta una frase como la que yo he dicho tan contundente, dicen, no, pero es que todos los funcionarios no somos iguales. Claro, en la vida las generalizaciones siempre son erróneas. No todos somos iguales, ni todos los médicos son iguales, ni todos los abogados, ni todos los agricultores. Hay buenos y malos, eso es verdad. Pero lo que pasa en este momento es que yo no conozco a ningún alcalde, ni a ninguna alcaldesa, ni de Canarias, ni me imagino que por lo menos de los que yo conozco, que no quieran hacer, que no quieran construir, que no quieran lo mejor para su municipio. No conozco ninguno. Y se ven los propios alcaldes y alcaldesas impedidos por las pegas que en un primer momento estamos expuestos por la sobrecarga y la inflación normativa contradictoria que hace que muchas decisiones estén al albur de la interpretación personal de un funcionario determinado. O sea, que un funcionario en un ayuntamiento diga una cosa sobre la misma ley y otro funcionario diga otra cosa sobre la misma ley en otro municipio. Eso por un lado. Por otro lado, como muy bien ha dicho Mari Brito, la falta de personal. Los ayuntamientos están con una escasez de personal técnico, pero que es imposible sacar la licencia.
Es que, claro, porque después me llegan aquí todos los días mensajes de oyentes que llevan años esperando por una casa, que están viviendo, sí. Y ustedes lo habrán visto también. Hay gente que está viviendo en furgones, en coches, durmiendo en coches. Esta es la realidad.
Y hay gente que ya está tan desesperada que está haciendo las casas ilegales. O sea, en este momento la propia administración está empujando a la ciudadanía a la ilegalidad. O sea, llevan tanto tiempo esperando. Yo voy a poner un ejemplo que los oyentes lo van a entender y nosotros que estamos aquí lo vamos a entender. Mira, nosotros, no tiene que ver con la vivienda, pero se va a entender el funcionamiento de lo que es un ayuntamiento, un cabildo o el gobierno de Canarias. Por ejemplo, para faltar una calle, nosotros muchas veces tenemos que esperar hasta casi un año todo el expediente para que se pueda dar el permiso para que la empresa falte la calle. Y esa calle que tarda un año en la administración para que se dé el permiso, nosotros la faltamos en horas o como mucho en mediodía o un día.
Es buenísimo el ejemplo, es buenísimo.
Ya, hombre, es que ese es el ejemplo más claro, o sea, que estemos un año esperando.
Un año de trámite, una calle. Una cosa que puedan hacer en un día.
Para nosotros hacerlo de noche, porque además lo hacemos de noche para la alcaldesa de Candelaria lo sabe perfectamente, lo hacemos de eso, por ejemplo los asfaltados, ¿no? Y ese asfaltado lo hacemos en horas, o sea, estamos esperando un año para poder hacer una obra que la hacemos nosotros en 4 horas, 6 horas, 8 horas, o sea, es que eso es el ejemplo más gráfico de lo que pasa en Canarias.
O sea, que se tarda más en todos los trámites, muchísimo más, ¿no? Un año.
Claro,
que
claro.
Después el ahora que la hacen en un día.
No, en hora. Fíjate, ahora te voy a poner el ejemplo con la vivienda. O sea, nosotros tenemos licencias en algunos ayuntamientos. Es verdad lo que dice Mari Brito, que la media en Canarias. La licencia hay que entregarla en 3 meses, según dice la normativa. Pasan los 3 meses y no pasa absolutamente nadie aquí, nadie asume responsabilidades, nadie hace que se tomen responsabilidades, ni personales, ni profesionales, ni técnicas, no pasa absolutamente nada. Ahora sí, si tú tienes que pagar unos impuestos, el recibito del impuesto te llega el día primero que está para ponerlo, ¿no? Eso no falla, eso sí llega a tiempo, pero pues te voy a poner el ejemplo de la vivienda, o sea, una licencia como tenemos en algunos ayuntamientos que están tardando casi ya hasta 4 años, está entre 3 y 4 años, Es pasa lo mismo que la carretera.
Y nosotros construimos Oscar,
vivienda o ese edificio antes, o sea, mucho antes de que la tramitación de la licencia.
No, Oscar, que me decía antes Mari Brito que afortunadamente no es la generalidad, eso de 3-4 años, ¿vale? Pero ¿y por qué no hacemos una lista, Oscar, en colaboración con ustedes que tienen la información de cuáles son los ayuntamientos más lentos a la hora de conceder una licencia? Y por lo menos ponerle la cara roja.
Sí, sí, nosotros lo sabemos perfectamente, pero yo, permíteme que por prudencia, por ahora no lo digamos, pero de todas maneras, sí lo tenemos cuantificados, por lo menos los ayuntamientos de nuestra provincia, sabemos perfectamente los ayuntamientos donde hay más problemática y donde no hay problemática.
Es que a veces vas a ayuntamientos que están en esa situación y te encuentras con los técnicos y parece que se sienten orgullosos de la tonga de expediente que tienen ahí paralizada.
No, esa es otra. Si te encuentras con el técnico, porque en muchos ayuntamientos, entre el teletrabajo, el asentismo laboral y el desayuno, etcétera, tener una relación con el funcionario que te lleve el expediente, te lleva a lo mejor meses. Y no estoy exagerando, porque lo que estoy hablando son experiencias concretas que estamos padeciendo los empresarios. No. O sea, tardar meses para poder contactar con el funcionario que nos está llevando el expediente.
Meses para contactar simplemente, porque no coge el teléfono.
Porque está en teletrabajo.
Hombre, si está de teletrabajo, el teléfono debería cogerlo, ¿no?
Sí, pero el teléfono da la casualidad, fíjate tú, qué casualidad que siempre desde que empieza el horario de trabajo hasta que termina está comunicando.
Está trabajando un montón. Mari, que está escuchando ahí atentamente. Mari, ¿qué hacemos con esto entonces? Porque, claro, ustedes también, como alcalde, sufren esto, porque me imagino que le llegarán los vecinos ahí y le dirán, oye, que me han dicho que hasta dentro de un año y medio no me da la licencia.
Bueno, yo, como antes comentaba también, ¿no, Oscar? Yo creo que generalizar tampoco creo que sea...
Por ejemplo, para no generalizar, en su ayuntamiento, ¿cuánto tiempo se tarda en conseguir una licencia?
Bueno, pues precisamente en mi ayuntamiento estamos superando, pues en torno al año, superando un poco más del año.
Están en la media, entonces.
Esta problemática, sí. Sí, justo el otro día lo comentábamos, la situación. A ver, yo no quiero generalizar porque yo no puedo, sería, creo que por prudencia también, y creo que sería un error generalizar lo que se está comentando acerca de los empleados públicos porque... No creo que sea así. Yo no digo que haya algún caso en el que se haya dado una circunstancia por la que nos explicaba también Oscar, que ellos han atravesado, y yo no puedo decir lo contrario si ellos lo afirman, pero es verdad que no todos los empleados públicos creo que podamos afirmar tales extremos, ¿no? Pero la realidad es que sí hay retraso, y la realidad es que tenemos que buscar soluciones viables. Y eso es lo que estamos tratando de alcanzar. En unos casos puede ser, como ya está mencionado, por la falta de personal ahora, y sobre todo porque hay funciones que están reservadas a funcionarios públicos, no a personal laboral, con lo cual ahora, con los procesos de estabilización del empleo público que se están dando, que tienen que culminar este año, sí, pues muchos ayuntamientos podrán contar con funcionarios de carrera que podrán realizar las funciones que ahora quizás como personal laboral, sobre todo lo que tiene que ver con la disciplina urbanística, que ha nombrado también Oscar con el tema de obras que no se ajustan a la norma, o las labores de inspección con las comunicaciones previas, pues ya procedimientos más simplificados. Con lo cual ahí yo creo que vamos a dar un paso, y por otro lado yo creo que la simplificación normativa, al tiempo que exista seguridad jurídica, para nosotros son las claves. Por ello, si hay soluciones, como decíamos, que se puedan encajar a nivel de también... Por un lado, que se defienda la función pública, no vamos a demonizar tampoco, porque también, la seguridad jurídica y cumplimiento de la norma, y también la observancia del tejido empresarial por la misma, creo que debe siempre existir, pero es verdad que ahora mismo tenemos esa problemática que, insisto, como bien decía Oscar, todos tenemos interés resolver.
A ver si conseguimos, Mari Brito, que salga ese acuerdo con el Colegio de Arquitectos, que eso sería un salto impresionante.
Un paso importante, sí.
Óscar Izquierdo, Mari Brito, muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Un saludo. Bueno, presidenta de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, que reconoce que en su propio municipio, en el municipio de Candelaria, pues están por encima de un año para entregar una licencia. Pero tal como ha apuntado Óscar, hay municipios donde se tarda 3 años y 4 años. Óscar ha querido ser prudente, pero yo creo, te lo digo y se lo insistiré, en que deberían publicar el listado de los ayuntamientos más lentos a la hora de conseguir una licencia. Yo creo que los ciudadanos deberían saber que lo están sufriendo en el pueblo, y lo saben en el pueblo, pero que se sepa, se le ponga la cara roja a esos ayuntamientos que están ahí 4 años para conseguir una licencia, que muchas veces no sabemos si es por mala gestión, por falta de personal, o porque los funcionarios se lo toman con tranquilidad, que hay algunos funcionarios que se jactan de que se tarde ese tiempo en conseguir la licencia. Lo muestran con orgullo y te enseñan ahí la tonga de expedientes que tienen pendientes sobre la mesa y te dicen esto es lo que hay. Y que tú vayas a pedir una licencia para reformar un baño y te digan como mínimo 1 año y medio. ¿A qué invitas a esa persona? ¿A hacerlo ilegalmente, sin licencia? Lo que decía Óscar antes, que esta situación está propiciando que mucha gente lo haga de forma ilegal. Es un escándalo, pero es así. Hay mucha gente que está pensando en eso. Lo voy a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Dice un oyente, don Óscar, el señor de cemento, si fuera por él, la isla estaría toda fabricada. Dice Carmelo, buenos días. Eso de que dicen que los funcionarios son los que mandan a las administraciones es verdad. Y como estén enfrentados con los regidores por sus reivindicaciones laborales, los fastidian no sacando el expediente. Es una vergüenza. Edmundo dice, 1 año y se jacta de ello. Qué poca vergüenza. Javier dice, que le quiten las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y se las entrega a los cabildos. Al menos así habría solo 7 criterios técnicos y no 88, que es el disparatado número de ayuntamientos y alcaldes que hay en Canarias. Dice Andrés, dice la Orotava, lo que llaman el ramal lleva 8 años para desarrollar una vivienda, una unidad de actuación, y no hay manera. Entre otras cosas, van 75 viviendas de protección oficial. Me dice José Melián, dice Mayer, lo único que se agiliza en los ayuntamientos es la subida de sueldos de los grupos de gobierno. Eso lo hacen en 5 minutos. Como decía Pepe Moreno, muchos habla y pocos hace. Bueno, pues está ahí. 8:22.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, presentadas las campañas de incendio en las 2 islas capitalinas, 210 efectivos, 218 efectivos en Gran Canaria y 600 efectivos en la isla de Tenerife. Vamos a preguntarle a los 2 responsables a qué nos enfrentamos este verano. Federico Grillo es jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Federico, buenos días.
Buenos días, Mayer.
De los últimos años, ¿este puede ser el verano más complicado al que nos enfrentamos, Federico?
Bueno, está claro que los últimos veranos han sido bastante duros. Hemos entrado en una fase de sequía ya bastante prolongada, dura ya cerca de 6 años. Y bueno, dependerá un poco no solo de estas condiciones, sino de la mano que prende, la chispa que salte y dónde lo den. Entonces vamos a estar ahí, como siempre, reforzando todo y dependerá un poco de eso, ¿no?
Uh-huh. Hombre, las previsiones con la precaución que tiene hacerla a tanto tiempo, ¿no? Pero hablan de que vamos a tener un verano calentito, ¿no?
Sí, tenemos que prepararnos para eso, para un verano caliente. La sequía es bastante importante, sobre todo en zona sur-suroeste de las islas. Tenemos unos índices de sequía que en algunos casos triplican los valores extremos. Y bueno, cualquier chista, cualquier conato que se genere, pues hay que caer muy rápido, muy contundente, o se nos va. Y si se nos va, pues es muy fácil que entre lo que llamamos fuera de capacidad de extinción.
Me está preguntando aquí, Juan, por la diferencia de efectivos de una isla y la otra. ¿Esto tiene que ver con la zona forestal que tiene cada isla, Federico, o con qué?
No. En uno de los Tenerife han incluido bomberos de consorcio de Tenerife. Si nosotros incluyésemos bomberos, estaríamos en unos números similares. Y si incluimos el voluntariado, estaríamos hablando de probablemente algo más de 900 personas. O sea que nosotros hemos puesto solamente el operativo forestal, pero tendremos que incluir los 200 y pocos que son consorcio de bomberos de Gran Canaria, y entre Las Palmas y San Bartolomé, pues estaríamos en del orden de los 500 y pico, y 350 voluntarios también operativos. O sea que los números dependen un poco de los orígenes, ¿no?
O sea que estamos en una proporción parecida de efectivos, ¿no? Tanto Gran Canaria como Tenerife.
Sí, efectivamente.
Federico, vamos a incorporar también a Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural y Aguas del Cabildo de Tenerife. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estábamos aquí comentando con Federico que a qué verano nos enfrentamos desde el punto de vista de posibles incendios.
Pues nos enfrentamos a un verano bastante complicado, sobre todo la vertiente suroeste, igual que en Gran Canaria, supongo. No ha llovido absolutamente nada en los dos últimos años. Y tenemos un volumen de combustible importante. O sea, hay que trabajar con mucha precaución.
Bueno, Blanca, y si tenemos la mala suerte de un incendio, que esperemos que no, ¿el agua de dónde la sacamos? ¿Del mar?
No, la sacaremos de los depósitos, porque no nos queda otra. Las prioridades son las prioridades. Agua, vamos a ver, si agua para atender un incendio, claro que hay. Pero evidentemente que hay que traerla de otras cosas. Yo creo que este verano lo que hay es que llamar a la responsabilidad de todos, y a que ante situaciones difíciles tenemos que arrimar todos el hombro. Los primeros, la ciudadanía, que tiene que bajar los consumos de agua, que es posible bajarlo, y hay que hacer un uso racional de ella para que podamos, y sobre todo tener precaución en montes y en la zona sobre todo de Interfaz, que es donde arranca la mayoría de los incendios, para que no se produzcan incendios.
Ahora volvemos sobre el agua. Federico, ¿de medios aéreos vamos bien?
Bueno, depende. Si hablamos de un primer ataque, de lo normal, pues creo que sí. Si ya hablamos de un gran incendio, siempre van a ser pocos. Entonces depende un poco también de ese punto de vista, ¿no?
O sea que, digamos, de primer ataque, ¿con qué medios aéreos contamos?
Pues mira, los cabildos de Gran Canaria también tienen dos liseros. En el caso de Gran Canaria es uno todo el año y otro 6 meses. Creo que Tenerife está similar. Luego tiene el gobierno de Canarias, tiene los 6 de rescate, más 2 de liseros también como los nuestros, basados en La Palma. Y luego el MITECO, el Ministerio de antiguo Ministerio de Medio Ambiente, pues tiene La Palma una brigada de refuerzo con 2 helicópteros, 2 que sustituyen al CAMOF en Tenerife Sur, y luego un air tractor, un avión de carga en tierra en La Gomera. Creo que en total, si no me salen mal las cuentas, son 18.
Blanca, ¿de medios aéreos vamos bien?
Hombre, yo creo que el número sí, pero creo que el tema de no contar con algún helicóptero de descargas grandes como los antiguos CAMOF y tal, pues eso sí que yo creo que habrá que ir buscando un sustituto a ese tipo a ese tipo de helicópteros. Yo creo que tendrían que ser helicópteros con un volumen de descarga mayor que los que tenemos ahora. Pero es verdad lo que dice Federico, no puede ser de otra manera, él es el técnico, no yo. Es verdad que suficiente hay. Yo creo que sí, que para la primera atención sí, si tenemos un gran incendio, evidentemente necesitamos de todo.
Federico, no está de más en que lancemos un mensaje a todos los oyentes que están sintonizando con COPE Canarias ahora de precaución para no tener disgustos, ¿no?
Sí, sí. La inmensa mayoría de los incendios se provocan por causa humana y curiosamente, alejado de lo que piensa la gente, no es tanta la gente malvada que prende, que también la hay, un porcentaje. Pero la mayoría son pequeños descuidos, pequeñas negligencias que cometemos ciudadanos normales, sobre todo con el término yo controlo, que llamamos aquí, esa falsa sensación de que somos capaces de hacer una actividad y que no va a pasar nada. Si tenemos cuidado sobre todo los días de olas de calor, donde las temperaturas son altas, mediodía, y con la actividad que hagamos que pueda generar el chispa, bien sea trabajo de soldadora, de radial, una barbacoa, cualquier actividad que pueda generar el chispa, si tenemos cuidado con eso vamos a reducir bastante el número de conatos y por tanto la posibilidad de que pase un incendio.
Blanca, los agricultores están diciendo que a ellos se les restringe el agua y que sin embargo el común de los ciudadanos no tiene límite ninguno. ¿Que por qué no se pone un límite en el consumo a todas las personas?
Hombre, hay castigos y límites, porque es que ahora mismo hay una fiscalidad importante en el agua a partir de determinados consumos en la mayoría de los municipios, ¿vale? Es decir, si tú consumes por encima de un indicador, te van a castigar en lo que es el precio. También hay medidas técnicas de bajada de presión en muchas zonas, precisamente para intentar provocar que se consuma menos. Cerrar la llave, lo único que tenemos que hacer es un llamamiento a la ciudadanía, pero yo sí creo que los ayuntamientos deben penalizar más incluso los altos consumos. Nosotros la emergencia hídrica no la hemos hecho porque vayamos a tener un problema de abastecimiento, la hemos hecho porque sabemos que donde tenemos el mayor problema es en la agricultura y es para generar más agua para poder abastecer a nuestro campo, porque nuestro campo también previene incendios. Si se abandona la agricultura de medianía, la interfaz se convierte en mucho más peligrosa y se convierte en un polvorín que puede acabar con nuestros montes.
Bueno, Blanca, hablaba usted de sancionar a los ciudadanos, por lo menos con el precio, ¿no?, para que les doliera si consumen mucha agua. ¿Y qué hacemos con los ayuntamientos que siguen con esas pérdidas de un 50 o 60% y no hacen nada?
Pues ayer tuvimos una reunión con la FECAN. Nosotros hemos puesto 2 millones de euros para intervenir en esos 10, 11 ayuntamientos que tienen un nivel de pérdidas por encima de lo que son normales. A veces las pérdidas, más que pérdidas, tenemos que decir también, para hablar exactamente, los desfases que hay entre el agua que entra y la facturación. Es decir, algunas son pérdidas y otras son enganches irregulares. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, ayer nos reuníamos, hay 11 ayuntamientos que tienen gestión directa, que tienen un nivel de pérdida importante. Algunos de ellos ya la han bajado bastante en estos últimos meses porque están interviniendo, y después tenemos algún municipio más grande que tiene pérdidas importantes y que tenemos que intervenir en ellos. Nosotros les hemos dicho a la FECAN, vamos a invertir en ayudarlos, pero queremos ver resultados. Es decir, les vamos a poner dinero para que en poco tiempo veamos cuáles son los niveles de pérdidas que se recuperan, y esperemos que podamos empezar a ver resultados en esos municipios en los próximos meses.
Esperemos, porque lo que nos dicen aquí los oyentes del día a día, que para fiestas sí tienen los ayuntamientos, pero para resolver los problemas de las pérdidas de agua no. Federico, en Gran Canaria, ¿cómo vamos de agua?
Bueno, ayer manifestaba el presidente Antonio Morales que está garantizada la de abasto y para los agricultores con el agua de reciclaje. Para nosotros, para incendios, evidentemente hay algunas presas que se han reducido el volumen, y eso es un problema, pero bueno, con los depósitos que tenemos, que los tenemos alimentados, y luego con todo el sistema de organización de carga, nodrizas y abastecimiento de agua para incendio, en principio esperemos que bien. Se incorporan este año unas balsas que ha comprado el gobierno de Canarias, y precisamente ahora vamos a probar una. Y la idea es, bueno, tener incluso una mejora, porque acercamos una balsa a la zona de incendio lo más próximo posible, y ahí lo que vamos a tener que hacer es una ingeniería hidráulica para ir aportando agua constante a ese depósito, y que las esas norias de helicópteros pues tengan en todo momento recarga, ¿no?
Bueno, esperemos que no veamos a Federico Grillo este verano en una rueda de prensa, porque eso significará que no hemos tenido el disgusto de un incendio. Que se pueda ir Federico Grillo de vacaciones unos días sin problema, eso será buena señal. Jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes por informar.
Blanca Pérez, consejera de Medio Natural y Aguas del Cabildo de Tenerife. Gracias, Blanca.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo.
8:35.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 17 de junio, papa a 99 céntimos, filete de novillo a 7,69 y jamón El Pozo a 6,95. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aquí tengo un montón de oyentes diciendo que a lo que hay que sancionar son a los ayuntamientos que tienen esas pérdidas de agua y no han hecho nada, ¿no? Y efectivamente me apunta también aquí Ana que hay ayuntamientos que no han arreglado las pérdidas de agua, pero que se han gastado lo más grande en fiestas, que para eso sí tenían dinero. Otro oyente me dice, Mayor, pasa lo mismo con los alcantarillados, que hay ayuntamientos que no han invertido en el saneamiento y les da igual. Lo bien que vendría esa agua depurada ahora para los agricultores. Pues sí, fíjense lo que nos acaba de decir Federico Grillo, ¿no? Que en el caso de Gran Canaria, pues no vamos a tener problemas de agua de abastecimiento y tampoco los agricultores porque se depura casi el 100% del agua, ¿no? Fran dice, pues muchos no están haciendo para evitar que el campo desaparezca. Romeo se estará tirando de los pelos. Pues sí. Dice también otro oyente, dice, buenos días, Mayer. Según la ley 4/2017, la ley del suelo y de los espacios naturales de Canarias, una licencia tiene un plazo máximo de resolución siempre y cuando no haya requerimientos de 3 meses. Hay ayuntamientos que la licencia estarán tanto, dado que no hay técnicos contratados por la administración. Y Carmen también nos ha mandado una nota de audio, que no sé si podemos escucharla, si no vamos a saludar a Néstor primero y después escuchamos la nota de audio de Carmen. Me apunta aquí también, por cierto, Paco, que no se me quede este mensaje, dice, ahora se llaman desfase. Pues impuestos para que hayan desfase, sí que me parece un desfase. Néstor Padrón es el subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias. Buenos días, Néstor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, vamos a contar los detalles de ese nuevo vehículo ligero que va a servir como puesto avanzado de mando, como puesto de mando avanzado, perdón, móvil en la gestión de crisis y protección civil y emergencias, que esperamos que no tengamos que utilizarlo demasiado, pero que es una incorporación interesante y que Néstor nos puede contar las ventajas que tiene contar con un vehículo de estas características, Néstor.
Sí, bueno, básicamente un puesto de mando avanzado, como bien ha definido, pues se trata de un órgano colegiado que se desplaza al lugar del incidente y desde el cual se ejecutan pues las labores de dirección y las labores operativas en cualquier gestión de emergencia como tal. En este sentido, este PMA viene a unirse a la flota de vehículos que tenemos preparados desde el Gobierno de Canarias para abordar una situación de estas características con una versatilidad distinta a la que teníamos en estos momentos. Es un vehículo 4x4 modulable que se emplaza en un furgón con cuatro puestos preparados de por sí, totalmente autónomo, con conexión vía satélite para garantizar las comunicaciones y que es escalable, es decir, que puede ampliarse hasta una capacidad de 60 metros cuadrados en función de la dimensión de la emergencia. Y eso nos da unas prestaciones que hasta ahora mismo pues no las teníamos, porque nos facilita muy mucho en este territorio insular, que estamos separados por franja de mar, pues el desplazamiento de este vehículo al lugar del incidente de una manera mucho más eficiente que hasta este momento.
Bien. Bueno, como decíamos, Néstor, esperemos que no tengamos que utilizar, que esa será la mejor de las noticias, pero vamos, que acabamos de hablar con Federico Gris y con Blanca Pérez del verano que tenemos por delante y que, bueno, pues va a ser un verano complicado desde el punto de vista de la cantidad de combustible que tenemos, así que vamos a cruzar los dedos, por ejemplo, Néstor, para no tener que utilizarlo por un incendio, ¿no?
Bueno, nosotros realmente en Protección Civil pues trabajamos precisamente, desgraciadamente, para eso, ¿no? Para estar preparados para cuando acontezca un incendio forestal y tal y como se planteaba por mis antecesores, pues nos enfrentamos a un verano que va a ser ciertamente complicado, una sequía acumulada muy importante, genera mucha disponibilidad de combustible, esperamos incendios que propaguen de una manera muy rápida siempre que acontezca y en ese sentido, pues bueno, los recursos de emergencia tienen que estar plenamente disponibles. Este puesto de mando avanzado viene a complementar esas capacidades operativas para abordar este tipo de situaciones, pero bueno, yo creo que efectivamente hay que señalar eso, el verano tan duro que nos espera, una sequía estacional muy importante de más de 10 años, donde todas y todos debemos extremar las precauciones.
No. Néstor, y una curiosidad, ¿es un vehículo solo para toda Canarias o tienen uno por cada provincia?
No, básicamente nosotros tenemos una flota de vehículos adaptada a la ejecución de esas funciones de puesto de mando avanzado. Ahora mismo estamos hablando en torno a 3-4 vehículos, ¿sí?, y unos módulos que tenemos ajustados para incorporar a esa flota de vehículos. Es decir, ya no trabajamos en un concepto entre dos provincias, sino en un concepto territorial amplio, ¿no? Nosotros somos capaces de desplegar ahora mismo hasta 2 y 3 puestos de mando avanzado con diferentes potencialidades y en ese sentido, bueno, pues garantizamos que, como puede ser el caso este verano, puedan darse dos incendios forestales en 2 islas distintas y garantizar la existencia de puestos de mando avanzado en cada una de esas islas.
Bueno, Néstor, hoy se presenta se coloca la primera piedra del edificio de los servicios esenciales en Tenerife. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué va a suponer este edificio, Néstor?
Bueno, pues básicamente estamos hablando de dos edificios que ahora mismo vienen a garantizar un modelo de futuro en la gestión de emergencias de Canarias. Básicamente son edificios diseñados, bueno, al más alto nivel, donde las distintas agencias de emergencias que tenemos en Canarias van a tener un espacio habilitado para poder gestionar todo tipo de incidentes. Eso, sin duda alguna, como Gobierno de Canarias, nos supone un esfuerzo en cuanto a procedimentar y garantizar que la operatividad de esos centros sea efectiva, pero bueno, precisamente mañana tenemos una reunión para ir analizando ya con mucha previsión a su puesta en funcionamiento cómo van a funcionar esos centros, y sobre todo vamos a poder incorporar nuevas capacidades que ahora mismo no están en la sala, en los centros coordinadores, que de alguna manera, bueno, mejoren la seguridad pública de todo el archipiélago.
Bien. Néstor Padrón es el subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias. Gracias por sus explicaciones, Néstor. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, un saludo.
Bueno, como decíamos, la mejor de las noticias será que no tengamos que utilizar esos vehículos. Vamos a recuperar lo que nos decía Carmen, que nos escribía, me imagino que cuando hablábamos del asunto de los retrasos en las licencias.
Lo estoy escuchando por lo que están pidiendo licencias de obra. Y, a ver, me quedé un poco asustadilla porque no pensé que tardaban tanto. Porque yo fui el 6 de junio de este a una consulta médica, o a mi médico, y me mandó a hacer una densitometría. ¿Y sabes cuándo me la vienen a hacer? El 7 de 2025, y fue pedida el 6 de junio de 2024.
Bueno, ahí tienen también otro ejemplo de retrasos, pero encima con un aspecto tan duro como es el de la salud, ¿no? Que uno está ahí pendiente de una dolencia o de una afección y que no llegas a esa prueba o no llegas a esa consulta. 8:45 ya.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-4064 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-776404. Un verano en la gloria.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, más de 20 universidades de todo el mundo presentarán investigaciones, comunicaciones y trabajo en el Tenerife Global Summit 2024, que se va a celebrar a partir de mañana y hasta el viernes. Una conferencia que va a reunir a expertos nacionales e internacionales de diferentes ámbitos relacionados con el sector turístico, pues para debatir acerca de los retos que, a los retos que se enfrenta. López Afonso es el vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo de Tenerife. López Afonso, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Y además que viene muy bien en estos momentos, ¿no? Que estamos precisamente con un debate intenso en el archipiélago.
Pues sí, yo creo que es oportuno porque va a aportar soluciones, ideas, planteamientos de trabajo sobre cuestiones que son de máxima actualidad, que afectan a nuestro destino, pero que también vemos cómo se vienen dando en otros destinos importantes a nivel global. Y creo que es interesante esa fusión que se va a producir entre el ámbito académico que trabaja sobre el turismo e investiga sobre el turismo con el ámbito empresarial que practica, lógicamente, el turismo. Creo que podemos estar satisfechos en cuanto a que Tenerife va a ser referencia internacional en estos días y además con la potencia que le da ser un evento también patrocinado por ONU Turismo. Así que, en definitiva, vamos a tener unos días apasionantes por delante.
Porque para usted, López Afonso, ¿cuál es el principal reto al que se enfrenta el turismo en Canarias?
El principal reto es girar el modelo definitivamente hacia la calidad por encima de la cantidad. Es algo que intentamos ya desarrollar, que viene dando ciertamente frutos cuando observamos el incremento del gasto al destino, básicamente, pero que no se consigue de un año para otro y donde tiene que ser algo compartido por toda la cadena de valor del turismo. Estamos intentando intervenir desde el punto de vista de la promoción en segmentar mejor el público objetivo al que queremos llegar, en también reforzar conectividad con mercados estratégicos donde se impone más la calidad en el perfil medio del posible visitante que la cantidad, y también estamos intentando acelerar la convergencia de la calidad en ámbitos como el espacio público turístico. Ya hay una muy buena calidad general en el ámbito de la planta alojativa y también intentamos que se extienda a la oferta complementaria. Pero la calidad viene de la mano de otros valores, como la sostenibilidad, que tenemos también que terminar de desarrollar, y por tanto son todavía muchos retos los que tenemos sobre la mesa.
Bueno, ¿hay alguna ponencia especialmente interesante de la que debemos estar pendientes, López?
A mí me gustaría señalar en general todos los paneles que se van a desarrollar por parte de académicos que vienen de otras latitudes. Estamos hablando de una importante presencia de miembros de universidades europeas y también norteamericanas. Creo que ese contraste nos va a servir para obtener conclusiones, porque lo que estamos experimentando ahora en Tenerife, donde hay pues debates en torno a la carga del territorio, a la carga que genera el turismo, y también sobre la forma de desarrollar destinos inteligentes que reduzcan huellas de carbono y contribuyan a esa sostenibilidad general del ambiente y la sociedad, son los retos que tenemos que abordarnos como principales elementos a concluir. En definitiva, creo que conocer de primera mano nos va a permitir sacar mejores conclusiones para Tenerife.
No. Los que quieran asistir deben inscribirse, ¿están a tiempo todavía, López?
Ya se han cerrado inscripciones, habida cuenta de que el cupo es cerrado. Estamos hablando de un foro que atrae personalidades de, como decíamos antes, ámbitos académicos, científicos y empresariales de muchas procedencias, y el aforo del evento es limitado. Se desarrolla en la Facultad de Económicas, en el campus de Guadalajara de la Universidad de La Laguna, y por tanto me temo que ya va a estar complicado encontrar plaza. No obstante, lo que sí animo es a seguir en la medida en que les pueda interesar las sesiones que se puedan desarrollar a través de streaming y cualquier otro canal que va a hacerse cargo de la difusión de los foros de debate del Congreso.
Bueno, interesante la propuesta. Recuerden que comienza a partir de mañana este Tenerife Global Summit 2024. Quiero preguntarle también a López Afonso cómo está viviendo él, porque sabemos que la responsabilidad también del Cabildo de Tenerife en cuanto a la tutela de los menores es importante. ¿Cree usted que se aprobará esta modificación del artículo 35 mediante un real decreto? ¿Se llegará a un acuerdo?
Yo confío en el acuerdo, a pesar de que no se haya empezado con buen pie, porque evidentemente difícilmente se puede intentar comprometer a tantos actores como comunidades autónomas tiene nuestro país si antes no se les facilita ni el contenido del acuerdo, ni tampoco las condiciones, especialmente las del cupo de acogida y la financiación. Lo que está planteado por parte del gobierno, en mi opinión, no viene a ser sino otro episodio más de la dejadez con la que ha abordado su competencia en política migratoria, y particularmente en lo que tiene que ver con la situación de presión que viene sufriendo Canarias desde hace años. Y creo, en definitiva, que debe imperar la responsabilidad mayor. Estamos hablando de una situación muy delicada, por lo que supone la tutela de esos menores que llegan a las islas, y también por lo que supone la presión y la carga sobre nuestros servicios, que ya de por sí andan muy mermados como para no tener soluciones que plantear. Deberíamos seguir los pasos del acuerdo europeo, donde se fue capaz de poner un acuerdo de mínimos para que muchos países que antes no tenían esa predisposición finalmente la tuvieran. Y yo creo que aquí las comunidades autónomas, particularmente, puedo hablar por las que el gobierno del Partido Popular han dado muestras ya de querer acoger, de hecho han acogido derivaciones, y lo que hace falta es tener transparencia y claridad para que el acuerdo pueda ser fructífero en los próximos días.
A ver si es verdad, porque si no vamos a tener en López Afonso un verano y lo que queda de año complicado en la acogida de estos chicos.
La previsión ya la ha adelantado la propia consejera. A mí no me gusta el calificativo de guerra, pero sí va a ser una situación muy complicada si desde luego no se arbitran medidas. Yo reitero, perdóname que vuelvo otra vez a usar mi expresión, que hay altura de miras, que hay responsabilidad y que dejemos el debate partidario a un lado en esto. Yo entiendo que el gobierno central pueda tener otros intereses, proteger la relación con Cataluña, que se ha negado abiertamente a la acogida por los motivos de la investidura, de la Generalitat y todo lo que encierra la estabilidad del gobierno de Sánchez, pero en esto no se puede usar como rehenes a los migrantes ni tampoco a las instituciones de Canarias. Creo sinceramente que merecemos otro trato en esta materia.
López Afonso es el vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Muchas gracias, López. Un abrazo.
Un placer, Mayer. Muchas gracias a ustedes.
8:56.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
MOVE 2024, Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. 6, 7, 8 de junio en Buenavista del Norte, Tenerife y Vallehermoso, La Gomera. 13, 14 y 15 de junio en Arrecife, Lanzarote y Valverde, El Hierro. Visita nuestra web. Es danza y más.
Este verano me quiero escapar. Me compro unos billetes y me voy por el mar. Por disfrutar, Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí está apuntando Javier que le devuelva la competencia al Estado. Dice otro oyente que esto no va a salir, Mayer. Nos vemos poniendo carpas a 10.000 chicos. Y también nos dice aquí Juana que la culpa es del Estado porque no ha parado la cantidad de personas que están saliendo desde África. Bueno, unos consejitos más.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.